Muy bienvenidos, amigos y compañeros de Colectivo Burbuja, a una nueva edición de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Bermejo. Muy bienvenido, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros a Carlos Muñiz. Muy bienvenido, Carlos.
Muy buenas tardes a todos.
Y tenemos con nosotros también a Luis Riestra. Muy bienvenido, Luis.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos muchos temas sobre la mesa. Hoy vamos a analizar los términos del acuerdo al que han llegado la Unión Europea y Grecia, acuerdo por llamarlo de alguna manera, que han precipitado la convocatoria de elecciones adelantadas por parte de Tsipras. También vamos a hablar sobre el último artículo de Luis Riestra en Voz Populi, en Macromatter, su blog, titulado Gobierno y Reforma, una especie de actualización del pensamiento de Max Weber, para que sepáis más o menos por dónde va. También hablaremos sobre el estado de la economía finlandesa y después de esto nos venimos ya a España para hablar de los datos de creación de empresas y el índice de confianza empresarial. Por último, que yo creo que nos va a dar tiempo, hablaremos de cómo afecta la reciente reforma del IRPF, cómo nos afectará a todos, también evidentemente dependiendo de los tramos. Pero empezamos por el tema del día, el tema de Grecia. La Unión Europea y Grecia han llegado a un acuerdo. En redes sociales, bueno, se están viendo opiniones bastante encontradas. Hay quien habla de germanofobia, bueno, algo realmente, en fin. Como ya se preveía, el acuerdo al final ha sido muy polémico. Por el momento lo que sabemos es que Tsipras ha decidido anunciar elecciones anticipadas. Así que, Juan Carlos, cuéntanos, ¿a qué acuerdo ha llegado la Unión Europea y Grecia? Si se puede llamar acuerdo, ¿quién le ha mojado la oreja a quién? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues inmodestia aparte, yo creo que es que aquí no se escucha, ¿no?, la canciller Merkel, porque la semana pasada dijimos que el tercer rescate, ¿no?, de Grecia, que sería ahora, tendría que estar condicionado, en mi opinión, con el aval de sus activos públicos, y así ha sido, así de simple. Las condiciones que le han puesto a Grecia es que para poderle dar los alrededor de 80.000 millones que va a costar al final la fiesta, pues le han dicho que tiene que constituir un fondo de activos públicos de 50.000 millones de euros, donde ahí pues se van a definir una serie de activos, ¿no?, todo tipo de empresas y concesiones públicas que van a de alguna manera avalar el que se cumplan esas los plazos de reestructuración y devolución de la deuda. Y además le han también puesto unas condiciones que, bueno, que eran ya un poco las que ya se sabían, de reducción del sistema de pensiones, adecuación de los tipos de IVA, tratar de recaudar. Y bueno, pues lo cierto y verdad es que estas condiciones, en mi opinión, son, si cabe, aún más duras que las que se presentaron antes del referéndum. Y bueno, pues parece ser que Tsipras sí lo va a tener que elevar al Parlamento en las próximas 48 horas y, en mi opinión, dirán que sí y todo seguirá igual que antes, ¿no? O sea, eso es un poco el resumen.
O sea, primer titular, después del referéndum, después de todo lo que se ha bregado en Grecia para conseguir unas condiciones más ventajosas, al final nada ha servido. Y bueno, Alemania y Europa ha dado el puñetazo encima de la mesa, ¿no?, como hacía Juncker la semana pasada, y ha impuesto condiciones aún más duras de las que había sobre la mesa, ¿no? Este sería el primer gran titular.
Efectivamente. ¿Y a España qué le toca en todo esto? Bueno, pues España, digamos que al ser socio, ¿no?, o accionista del Mecanismo Europeo de Estabilidad, ¿no?, el MEDE, en un 11, no sé cuánto por ciento, creo que no llega al 12, pues le va a tocar de alguna manera provisionar otros 10.100 millones de euros para este nuevo rescate. Y sí, finalmente la cifra ronda los 85 y 90.000 millones que se van a repartir entre reestructuraciones de deuda, Reestructuración bancaria, recapitalización de bancos, amortizaciones, etcétera. Y lo que sí también le han dejado claro es que no va a haber ninguna quita, como ya hubo hace 3 años, ¿no? Que hubo una quita muy importante de la deuda, y en este caso no va a haber ninguna. Entre otras razones, porque los acreedores son los estados, ¿no? No son los bancos privados como era antes.
Sí, me parece que de esta cantidad, 8.000 millones más o menos iban para inversión en Grecia, y el resto iba todo para bancos, para todo lo que tú has dicho, ¿no? Deuda, acreedores.
Sí, a inversión, perdona, he omitido ese importantísimo detalle. Que evidentemente parte de ese dinero va a ser inversión, lógicamente. Para, sí,
8.000,
para
que 8.000 millones, ¿no? Si no me equivoco.
No tengo el dato exacto, pues, pero vamos, que tiene que haber dinero destinado a inversión, sin lugar a dudas. Vamos, sí. Que si no, no sería un rescate.
Sí, sí, claro.
Sería una casa de, ya sabes.
Sí, bueno, sobre esto quería preguntaros, vamos a ver, ¿cómo os parece que va a funcionar este plan de ajuste, este duro plan de ajuste en la economía griega? A dos niveles, ¿de acuerdo? Por un lado, para la economía griega, y por otro lado, a nivel de la calle, que es otro de los grandes puntos calientes, ¿no? ¿Cómo va a sentar esto en la calle? ¿Cómo va a afectar al griego de pie? Luis.
Hombre, el primer afectado son todos los jubilados que están en el 20% superior de la escala de jubilación. Eso que llaman el percentil 20 superior. Y esto van a tener una reestructura, bueno, les van a reducir la pensión. Aquí el problema de fondo es que casi todos los países que están muy endeudados tienen que asumir que su sistema de pensiones ya no sirve para mantener el nivel de vida de las personas a la hora de jubilarse, eso era es lo que se intentó, sino para luchar contra la pobreza. Y hay entre una cosa y otra hay un abismo. Y esto es un tema. Yo me acuerdo que en el año 2010, a finales del 2010, yo analicé este problema para varios países, entre ellos España, y es un tema que no se ha querido debatir, se ha ido dejando, como hacemos aquí en el sur de Europa, el problema. Y claro, cada vez es más difícil la solución y cada vez el sistema va a tender más a ser para luchar contra la pobreza y no para mantener el nivel de vida. Es decir, cada día que se demora el asumir la realidad, el ajuste es más duro. Yo sé que hay gente que quisiera que el gobierno firmara un papelito y eso ya resolviera el problema, pero esto es una cuestión de recursos. Entonces, si no hay dinero, no sé, hay quien quisiera imprimirlo y fabricarlo. Pero esto solo funciona en condiciones muy excepcionales. En condiciones normales no se puede hacer eso.
¿Y este plan, Luis, tú crees que va a funcionar bien para la economía griega? ¿Cuáles son tus perspectivas, tú que controlas bastante el tema?
Bueno, es que en el caso de Grecia tenemos una gran incógnita, que es que como ha habido una crisis de confianza muy potente y ha salido mucho dinero y la economía está parada, y la gente está acumulando tesorería, tú realmente no sabes en qué situación va a quedar la producción bruta de Grecia. Uh-huh. Ahí hablan de una caída de, unos hablan de una caída del 3%, otros hablan de una caída del 5%, hay gente que habla incluso de un 10%, los que son muy pesimistas siempre se les dice, oye, pero es que hay un mínimo de producción de un país que es muy difícil que baje. Entonces tampoco puedes tirar una estimación tan potente de la contracción. Y con la contracción que se ha producido por esta crisis de confianza, lógicamente la recaudación del Estado va a caer. Si ya era mala, porque había mucha gente que no pagaba impuestos y tal, pues ahora va a ser peor, porque la economía no crece. Entonces, ahí hay unas incógnitas de ingresos que en esta reestructuración yo no sé cómo la han hecho. Yo me imagino que se han creído un poco lo que venía pasando hasta ahora y han asumido que los ingresos van a ser parecidos. Pero claro, entonces ya te digo que no, los ingresos del Estado no van a ser parecidos porque hay 6 meses que están casi muertos, ¿no? Sobre todo el último mes. Entonces, por eso este es un plan de salvamento de la economía griega que yo no veo por ningún sitio que tome en cuenta esto, que es lo principal, El Estado es una máquina de recaudar y hay que ponerlo, hay que poner la economía a funcionar para que el Estado recaude, se llene las arcas y se pueda repartir. Y esta cosa tan elemental, pues no se quiere entender. Entonces, luego, claro, el sector bancario está sin liquidez y ya el Banco Central Europeo les ha dado una asistencia, pero yo creo que más asistencia. El Banco Central Europeo, para darte asistencia a liquidez, tú le tienes que entregar como garantía, porque no es gratis esto, aunque el tipo de interés sea bajísimo, tú le tienes que dar una garantía de algún tipo. Y yo dudo que los bancos griegos tengan mucho más que dar de garantía. Entonces eso ya exigiría una recapitalización de la banca griega, con lo cual, claro, con ese fondo que nos hablaba Juan Carlos de empresas públicas, se podría trabajar con él para endeudarlo y ese dinero que se captara usarlo para recapitalizar la banca. Sería como una especie de fondo de inversiones para Grecia. Pero claro, ya perdería la propiedad de ese fondo, lo perdería Grecia y entonces ya se complica todo y encima el gobierno ha dicho que va a traer elecciones. Entonces, pues esto tiene toda la pinta de ser un parche muy gordo, porque hay un montón de dinero de por medio, pero tiene toda la pinta de ser un parche.
Sí, pero es como tú decías, ¿no? Mientras más se da en asumir la realidad, más dinero nos va a costar. Esto para España es tal cual, pero con el rescate pasa lo mismo, ¿no? Mientras más tardemos, o sea, la que hemos liado y al final este rescate no va a ser el definitivo, parece. Quiero decir, ¿de esta va a salir Grecia de la crisis? Porque
yo no lo veo, ¿eh? Claro, yo no lo veo por esto, porque el daño que se ha hecho en el primer semestre de la economía griega. Recordemos que estaba recuperándose, o sea, estaba entrando en el terreno de crecimiento positivo y la han vuelto a meter en recesión. Entonces, cuando tú le haces eso a un sistema, a una economía, la machacas. O sea, si tú quieres destrozar una economía, hazle eso, justamente eso. Tú quieres porque claro, todas las expectativas empresariales, todas las iniciativas que han empezado, se han torcido, el dinero que han arriesgado ahí, pues empresarios o ahorristas, toda esta gente, todos las pymes, los pequeños negocios que ya estaban viendo una salida y ahora han tenido que cambiar radicalmente. Esto no es que no es un videojuego esto, que lo haces mal y lo desconectas y lo vuelvas a iniciar. Es que parece que estuviera en manos de aprendices, ¿no? Y luego hay una cosa también pendiente. Se supone que España tiene que poner 10.000 y pico millones de euros más. Por eso Grecia es un caso claro del viejo dicho que es no poner dinero bueno donde hay dinero malo. Es decir, ahí se más dinero bueno, y poniendo y metiendo dinero. Mientras que, por lo visto, Alemania no quiere hacer eso. Alemania lo que quiere es, bueno, vamos a ver, tú este año no puedes pagar. Vale, te lo pasamos, movemos el calendario un año, por ejemplo. Eso sería una solución. Pero claro, cuando tú mueves el calendario un año, a los acreedores hay que pagarles. Grecia no puede. Entonces, ahí es donde viene la intervención europea. Que los acreedores son ellos mismos, más el Fondo Monetario Internacional.
Sí, sí. Yo lo que veo es que aquí se va a generar un dolor increíble para la población griega y ni siquiera vamos a solucionar esto. Es decir, dentro de 10 años o dentro de 5 años o dentro de lo que toque, estaremos hablando más o menos en los mismos términos de Grecia, que si de Grexit, que si de tal. Espero equivocarme, por supuesto, de cabo a rabo, pero vamos, no sé yo si esto va a conseguir sacar a Grecia de la situación horrible en la que está. Y por supuesto, a partir de aquí ya la responsable será evidentemente la Unión Europea, porque claro, de este acuerdo a Tsipras no se le puede responsabilizar. Esto se lo, vamos, yo creo que le han mojado la oreja, gustará o no, pero vamos, me parece que ha tenido que aceptar estas condiciones durísimas que él, de haber podido, no hubiese aceptado ni la mitad. Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que esto va a ayudar al pueblo griego a salir de la crisis?
Vamos a ver, yo pondría un titular, un segundo titular. Alemania gana, Grecia pierde. Sin más. Entonces, aquí lo que no se sabe para qué el señor Tsipras ha convocado el referéndum del domingo pasado y ha montado tanto barullo para al final conceder casi todo lo que quería Alemania, ¿no? En el nuevo trato que van a hacer por 50 billones, 50 billones anglosajones, claro, se llevan todos los aviones, todos los aeropuertos griegos, las infraestructuras y muchos bancos, o puede que todos los bancos griegos, se los van a quedar los bancos extranjeros. Entonces, pues bueno, España ya ha tenido experiencias de privatizar su sector público, que empezó con Felipe González y terminó con Aznar. el cual quería quedarse con la acción dorada, tal, y la Comisión Europea le dijo que ni hablar, que eso era totalmente, estaba en contra de un sistema capitalista. Y bueno, ya sabemos cómo estamos ahora, que se nos salen las deudas por las orejas, porque tenemos las deudas a fecha de diciembre del año pasado, que es 1.525.000 millones de euros, que no se sabe, yo no, por lo menos no consigo imaginarme cómo vamos a pagar este dinero, ¿no? Entonces, el problema de Grecia es que bueno, son muchos problemas, es el problema de la Unión Europea, es el problema de todo el sur de Europa también. La semana pasada ha salido un analista de la principal calificadora de riesgo alemana diciendo que no se equivoque la gente, que los problemas no es ni Grecia, ni España, ni Italia, ni Portugal. El problema es Francia, que cuando suban los tipos de interés, a Francia se le van a poner muy negras las cosas. De hecho, ha habido ya algunos rifirrafes entre los alemanes los franceses, que Varoufakis muy hábilmente se ha ocupado de alimentar. Y bueno, vamos a ver cómo termina la historia, porque a mí me da toda la impresión de que esta historia está muy lejos de haber terminado, ¿eh?
Sí, sí, completamente
entonces,
de acuerdo.
Vamos a ver, porque los tipos de interés evidentemente algún día tendrán que subir.
Sí, 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 algún día ya.
Están artificialmente bajos. En Estados Unidos ya barajan la hipótesis de dos subidas de interés muy pequeñitas, muy modestas, pero siempre subidas de interés hacia finales de este año. Y entonces, bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa con Francia. España, yo lo considero un caso perdido, francamente.
Sí, un caso perdido. Y yo lo que me preguntaría, y vamos, y te paso la pregunta a ti, Carlos, es si crees que este puede ser un modelo de rescate para el resto de países del sur. Es decir, que ahora lo estemos viendo en Grecia, pero que dentro de unos años nos lo puedan aplicar a nosotros también.
Sí, entiendo por dónde vas.
Claro.
Es que aplicado a España no entiendo qué más se puede privatizar, porque todo menos algunas empresas de aguas, el canal de Isabel II, Agbar, por ejemplo, fue privatizada para la mayor gloria de la familia Pujol, ¿no? Entonces, francamente, en España AENA estaba en proceso de privatización ya. Es que no queda nada que vender. Ese es el tema.
Hombre, empresas públicas hay unas cuantas, ¿eh?
¿Eh?
Empresas públicas hay unas cuantas. Lo que pasa es que, claro, no tienen ningún valor, ¿no? Porque
casi
todo el dinero se lo lleva a los directivos.
No sé si recordáis que en una de las empresas que quería cerrar Zapatero y Rajoy cuando llegó al poder, era la empresa de promoción de la tortilla de patata española, que tenía, no sé si dos ejecutivos y un administrativo.
¿Y cuánto nos dan por ella en Europa? Igual nos dan algo.
Igual nos dan algo.
Yo la vendía mañana, ¿eh?
Pero vamos, que todo lo que era de un poco de valor había sido ya vendido sobradamente.
Sí, queda la
fue
sanidad.
Fue liquidado en la época de Aznar.
Queda la sanidad y también se está intentando privatizar de aquella manera, ¿no? O sea que sí, creo que como se metiesen con eso el pueblo también se iba a levantar en armas. Pero bueno, Juan Carlos, te paso la misma pregunta. ¿Tú crees que esto puede ser un modelo de rescate para el resto de países del sur? ¿Podemos vernoslas con algo similar en un tiempo?
Por supuesto. Por supuesto, y además es que la situación de España no es comparable a la de Grecia, es mucho peor. Es mucho peor por tres razones. La primera, porque la deuda neta, no en porcentaje respecto al PIB, sino en euros contantes y sonantes, ya es de 1,6 billones de euros, y eso es impagable, eso no se puede pagar, es imposible. Segundo, a la menor inestabilidad que haya en el mercado, a la mayor inestabilidad que haya geopolítica, geoestratégica en el mundo y provoque el más mínimo tipo de interés, eso produce un descojone tan total en los presupuestos generales del Estado, que ya de por sí son de risa, lo vamos a ver dentro de unas semanas cuando los presenten. Que hace inviable el cash flow estatal y por lo tanto el déficit público se disparará otra vez a lo bestia. Y tercero, la mediocridad de los dirigentes que tenemos, que son completamente incapaces de poder aplicar unas políticas económicas que hagan que España sea la, la nación referente que siempre ha sido, tanto a nivel industrial como de servicios, como de trabajo, como cultural. Vamos, es que esas son las tres razones básicas. Por lo tanto, la respuesta es sí.
Sí. Yo lo veo igual. Pues Luis, cuéntanos, porque es que si uno se va a mirar la deuda que tienen estos países, referenciada a PIB, uno siempre se encuentra en la parte más alta de la lista, pues a países como Chipre, como Grecia, como Portugal, Irlanda, España, evidentemente, Italia está por ahí también. Y si se va a la parte baja, nos encontramos con Suiza, con Noruega, con Holanda, con Bélgica, con Dinamarca. ¿Qué diferencias, qué es lo que, hay algo que justifique estas diferencias entre el norte y el sur de Europa? Me parece que escribiste hace poco un artículo haciendo referencia a esto, ¿no? También tirando un poco del pensamiento de Max Weber, que titulaste Gobierno y Reforma, ¿no? A ver si puedes darnos un poco de luz, por lo menos en tu opinión, sobre qué diferencias hay entre los países del norte y países del sur que, bueno, pues que justifiquen estas diferencias.
Sí, bueno, hay una fractura cultural en Europa clarísima, ¿no? Y uno cuando intenta buscar esta, en realidad la fractura tiene tres partes, ¿no? Que por un lado estaría la parte católica, por otro la parte protestante, que podría dividirse en dos, que sería el luteranismo y la parte anglosajona, y luego la tercera, que sería la ortodoxia, ¿no? Y entonces en lo que ocurre en el, cuando aparece lo que fue la reforma, ¿no? Como todos saben, aparece con las 95 tesis de Lutero. Y esto fue en un tiempo en que, bueno, se vendían indulgencias para ganar la vida eterna. Tú llevabas dinero y te dejaban, te salvaban. Sí. Bueno, el caso es que al tío le molestó muchísimo aquello con toda una serie de otra serie de cosas y puso en la puerta de su iglesia 95 tesis en contra de eso, ¿no? Y entonces, desde Roma, digamos, lo que hacen es difamarle y le llaman borracho. Eso es una cosa que todavía está presente en la cultura de nuestros países, ¿no? Tú cuando presentas tu trabajo, ya sea por un artículo o tu opinión en un debate, la gente que está en contra, en vez de intentar rebatir lo que dices, te insultan y te difaman, ¿no? Es una cosa que sigue pendiente de nuestra cultura. Cuando el Lutero lo pone para debatirlo. E invita a la gente a que vaya allí, va a haber una reunión, digamos, una asamblea, donde se reunirá la gente a debatirlo. Pues no, antes de que eso ocurra, lo insultan. Y bueno, esto...
Sí, Luis, esto es lo que llaman falacia ad hominem, ¿no? Que es, en lugar de rebatir el argumento, se intenta rebatir a la persona que emite el argumento, ¿no? No se rebate ideas, se rebate personas. O sea, es una falacia de pensamiento.
Le salió el tiro por la culata, porque resulta que Lutero era un pensador, digamos, más o menos conocido. Y anterior a él había habido otro muy importante que también le dieron cera desde la jerarquía religiosa, que fue Erasmo de Rotterdam. Y este ya tenía seguidores y hay gente que pensaba como él, era una especie de un cristiano librepensador y renacentista y tal. Entonces, claro, cuando llaman borracho a Lutero, la gente se solivianta, ¿no? Los pensadores de aquella época, que casi todos eran de universidades católicas, ¿no? Qué curioso. Bueno, el caso es que se crea una fractura cultural, y esto coincide con los ciclos generacionales de Europa, más o menos, que es en lo que estamos ahora, ¿eh? Hacia los primeros 20 o 30 años de cada siglo hay una fractura potente en Europa. Te puedes ir atrás cada 100 años, ¿eh? Que va pasando. Y esto se mantiene, ¿eh? Bueno, te puedes ir todo lo que quieras. Yo lo hice en un trabajo que se llama Las Eras de Hispania. Yo los analizo cada 100 años lo que va pasando, ¿no? Y te puedes ir casi hasta el siglo I. Es una cosa curiosa que está ahí, ¿no? Entonces coinciden estas dos cosas, y lo interesante de la Revolución Protestante es que ellos buscan la verdad por sí mismos. Es decir, ellos no quieren un argumento que lo diga fulanito, sino no, yo me voy a coger y me voy a leer la Biblia y voy a intentar entender cómo es esto.
O sea, sí, la reforma, vamos, los protestantes, ¿no? Que en lugar de seguir el dictado de lo que dice el Papa de Roma, pues ellos pueden hacer su propia lectura de la Biblia, ¿no?
Ahí está. Ellos que es una que también está muy en la tradición judía. O sea, el cristianismo al principio era un poco así.
Yo es que siendo ateo, pero como fui a colegio concertado, pues estas cosas más o menos me las sé.
Claro, no, no, y además que tiene una cosa interesante, porque es el, aparte que Lutero quería educar a toda la gente, quería tener un programa de educación, porque la Iglesia Católica se centraba mucho en universidades, era una cosa más elitesca y tal. Y de hecho, desde pues una de las primeras cosas que hacen los españoles cuando van a América es fundar universidades, ¿no? O sea, no pensemos que nosotros hemos estado aquí en contra de la educación de siempre, ¿no? Era una cosa, pero claro, él lo que quería era educar al pueblo para que pudiera leer la Biblia. Entonces, esto, aparte de del conflicto que se crea, por ejemplo, toda la parte de lo que es Escandinavia, el Báltico, y todo el clero y los príncipes se pasan a la Reforma directamente. Y en medio, como estaba ahí, intervenía el Imperio, Sacro Imperio Romano-Germánico de Carlos V, pues no fue tan fácil porque los tíos, claro, se enfrentaban a una guerra, etcétera. Aparte que hay también muchos mitos. Por ejemplo, los protestantes mantuvieron la Inquisición. El mismo Calvino fue uno de los que ordenó quemar, junto con sus libros, a Servet, ¿no? O sea que tampoco se idealice mucho el tema protestante. Lo que es interesante es que ellos buscan, se dio ese proceso, por un lado, de alfabetización y por otro de buscar la verdad por ellos mismos, ¿no? Y eso está muy bien. Aquí vemos que siempre los políticos buscan una legitimidad exterior. Se llame Obama, Merkel, Hollande, Tsipras, o Chávez, o Fidel Castro, quien sea, ¿no? Pues, claro, también es verdad que el sistema electoral es muy peculiar. Y claro, si yo tengo mis votos, yo no necesito legitimidad de nadie. A mí me han elegido en mi distrito y yo he ganado ahí mis elecciones claramente. O sea, yo no tengo que legitimar, no me tiene que legitimar nadie. Ya me han legitimado los votantes. Entonces, es distinto, es una cosa totalmente distinta. Aparte que la actitud respecto al comercio, la industria, se sintieron también un poco acosados y eso les hizo espabilar mucho en tema del comercio, de los negocios. Y entonces ya ahí se crea esa factura, ¿no? Y esto se repite incluso cuando van a Estados Unidos. En Estados Unidos pasa un fenómeno distinto porque llega el puritanismo, que es una especie de reforma del anglicanismo, ¿no? Y ellos crean universidades también. Muchas de las universidades estas famosas que conocemos, Harvard y similares, fueron creadas por clérigos, ¿no? Entonces, esas dos mentalidades están en choque. Bueno, y también en el caso de Grecia está la ortodoxa, mentalidad ortodoxa. Ellos no tuvieron reforma ni tuvieron esa competición educativa, digamos, que se empieza a generar entre las universidades católicas, la educación católica, Pues claro, luego aparecen los jesuitas, toda una serie de órdenes preocupadas por la educación. Hay una competencia ahí interesante, pero que en el fondo, digamos, la raíz que les da una ventaja al norte es una especie de realismo y de búsqueda de la verdad por sí mismo, que eso para la ciencia es muy importante. Aunque empezara con temas religiosos, la cultura cambia. Sí, entonces, claro, tenemos ahí...
Te iba a comentar, Luis, porque, hombre, hablas de esto de como de la independencia de pensamiento, ¿no? De independizarse del pensamiento del Papa, y que, bueno, eso produce un cierto, por lo que tú dices, ¿no? Buscar la verdad en sí mismo y demás. Sin embargo, el tópico nos dice que en los países del norte son muy respetuosos con las normas, muy cívicos, a veces como muy cuadriculados, se suele decir, ¿no? Y sin embargo, en los países del sur existe el tópico de que son, pues eso, ¿no? Muy relajados con las normas, de que cada uno las interpreta a su forma.
Sí. A mí me decía un amigo inglés que ellos nunca quisieron un papa porque tendrían que hacerle caso. En cambio, vosotros, los latinos, os da igual. O sea, el papa dice una cosa y para vosotros, pues puede que sí o puede que no. Sí, por eso ya no. Nos da igual. O sea, entonces hay un comportamiento respecto a la autoridad que es distinto. Yo no sé si viene por esta experiencia con la jerarquía eclesiástica o si viene por la naturaleza de los latinos. Yo creo que no tiene que ver... Y no tiene por qué ser así, ¿eh? Porque
Luis, termina.
Yo me imagino que en el Imperio Romano aquello funcionaba una disciplina muy potente, ¿no?
Muy férrea, sí.
Luego...
Hombre, igual la clave está en lo que decía Max Weber, ¿no? Como en los países del sur, los países católicos, la gente se puede confesar y sus pecados quedan automáticamente perdonados, ¿no? Pues oiga, pues viva la Virgen, ya me confesaré, ¿no?
No, pero vamos a ver, en la confesión protestante existe. O sea, el creyente confiesa sus pecados. Para que le sean perdonados, es que Es, digamos que...
Sí, pero ellos están predestinados, dicen, entonces lo que tienen bueno, que hacer
es buenas... más en el calvinismo.
Claro.
Esto es en el calvinismo.
Sí, estas son las ideas de Weber.
Claro, en el calvinismo lo que pasa es que Calvino dice que hay una que los que se salvan están predestinados a salvarse. Y esto lo basa en que Dios sabe quién se va a salvar o no. Como lo sabe todo, sabe quién se va a salvar o no. Entonces, cuando una persona le va bien, es un indicador, le va bien desde el punto de vista material.
Eso es.
Es un indicador de que Dios le bendice con una vida afortunada, y una de las razones por la que le bendice es por eso, porque es una persona que está predestinada a la salvación. Pero ellos mantienen la confesión, lo que pasa es que la confesión es directamente con Jesucristo. El cristiano se recoge, digamos, no sé cómo lo harán, porque yo soy católico, yo no soy protestante, pero de alguna forma en su soledad y tal, pues habla con Jesús, no lo sé, debe ser algo así. Y el caso, claro, eso, al no haber un intermediario, tiene su aquello, ¿eh? Porque como Dios todo lo sabe, tú no le puedes dar vueltas al argumento. Es un tema complicado. Que...
Ya, si ya nos metemos en temas un poco complicados, sí. Vamos a dejar que hablen también Juan Carlos y Carlos. Bueno, yo no sé cómo lo veis, nos estamos metiendo en temas de religión, pero bueno, es innegable, ¿no? Que vamos, aunque seamos ateos como yo, pues bueno, que hay un sustrato cultural, ¿no? Que la religión ha definido durante siglos y siglos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto creéis que la religión ha influido en nuestra forma de pensar hoy y puede explicar esta diferencia de carácter entre países del norte y países del sur? Juan Carlos.
Las raíces cristianas en el sur de Europa pues son evidentes. Se implantaron por la potencia hegemónica de la época, que era el Imperio Romano, y luego pues lo han venido utilizando todos los sucesivos gobernantes y dirigentes como estandarte en la lucha y consecución de sus objetivos, ¿no? Esto no quiere decir que todo lo que la religión implica es malo. La religión es buena porque a las personas les da la posibilidad de tener fe, ¿no? En algo, aunque no exista. Aunque no se haya podido demostrar que existe, pero bueno, la fe en algo, eso pues evidentemente les motiva y les moviliza, ¿no? Y eso lo utilizan casi todas las religiones, ¿no? ¿Cuál es la mejor religión? Pues hombre, la mejor religión es aquella que la que te hace, digamos, ser más caritativo, más compasivo, más ético, más responsable, mejor persona. Esa es la mejor religión, esa es la que te acerca más a Dios. A ese Dios que yo a día de hoy estoy convencido que no existe, porque las leyes de la naturaleza demuestran que en el momento del Big Bang el tiempo no existía, y si no existía el tiempo, por lo tanto Dios no pudo pensar cómo hacer el mundo. Es así de simple. Entonces, y eso es ciencia, eso es física. Hoy día la religión evidentemente está en otros niveles de actuación, y más bien es el refugio de la gente que está más desamparada, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, porque ahí tenemos, ¿no? Sobre todo las principales organizaciones, ¿no? de ayuda humanitaria, pues tienen una componente religiosa, ¿no? Y ya los gobernantes de alguna manera pues han dejado ese estandarte un poco atrás. No sé qué opinas tú, Carlos.
Vamos a ver, el tema de las diferencias entre los sureños y los norteños de Europa es que es una teoría de ciencias sociales, y como tal teoría, pues aquí no se puede demostrar nada, ¿eh? Aquí cada uno tiene su teoría. Sí, la teoría de Weber es muy famosa y muy potente en ciencias sociales, pero también tenemos a Margaret Mead, que dice que no, mire usted, señores. Y la Margaret Mead hizo grandes trabajos para el Departamento de Estado americano durante la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias en realidad vienen de los lenguajes, que son los que imprimen una manera de representarse el mundo y una manera de comportarse en el mundo. Y efectivamente vemos que los lenguajes latinos no tienen declinaciones, mientras que los lenguajes del norte de Europa germánicos sí tienen declinaciones, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene su importancia. O sea que es otra teoría, es menos popular que la de Max Weber, pero también se queda en el campo de teoría que es indemostrable. No, por ejemplo, podemos ver en medicina que se puede experimentar con una radiación y ver el efecto sobre la médula ósea, ¿no? Esto sí es una teoría demostrada que puede incidir en la génesis, por ejemplo, del cáncer de leucemia y el cáncer de médula ósea. No sé si me explico.
Sí.
Aquí todos son teorías y tal, y bueno, sí, algunas son muy populares, otras son menos populares, pero teorías al fin y al cabo son todas, porque no se pueden demostrar, no se puede ir a un sitio y ver 300, 1000 veces, 1000 casos y ver cómo funciona el sistema. Entonces, bueno, las religiones sí tienen un componente de cohesionador social, ¿no? Hacen el mundo más habitable. De hecho, en Estados Unidos todas las grandes organizaciones que llevan la ayuda humanitaria a los pobres pues son organizaciones religiosas que las cuales a su manera hacen proselitismo. Incluso en Líbano el Hezbollah tiene una red de el Hezbollah, que es de inspiración chiita iraní, tiene unas redes de escuelas, tiene redes de que alimentan gente, que les tienen hospitales, tienen casas de socorro y asilos para ancianos. Y esto es todo por una inspiración religiosa. Que hacen su una religión, las religiones entienden todas muy bien que cuantos más adeptos tienen, más poder tienen, porque en definitiva también buscan el poder mundano, ¿sí? Sí. Excepto las religiones orientales, que son otra historia, el taoísmo y el budismo, que van por otro lado y bueno, y no han tenido demasiado que ver en la génesis del capitalismo asiático, ¿no? Entonces, bueno, sí, las teorías hay muchas, cosas demostradas hay poquitas, y más vale que nos quedemos un poquito en el terreno de lo demostrable para no entrar en especulaciones sin fin. Creo yo, vamos, es mi manera de ver la cosa.
Muy bien, pues Luis, no sé si tienes algo más que añadir sobre este particular o pasamos a hablar de la economía finlandesa. Hemos hablado de países del sur un buen rato y ahora vamos a otro ejemplo, al de la finlandesa. ¿O tienes algo que añadir todavía, Luis?
Sí, bueno, yo lo que destacaría es una cosa que en lo que se dio con la reforma fue una especie de una necesidad de buscar la verdad y un respeto a la verdad. Entonces, eso de no mentir, de ser honesto y todo este tipo de cosas tiene mucho que ver con la cultura protestante. Luego hay que entender que en los procesos sociales se dan cuando se crea masa crítica. Es un concepto que viene de la física, pero que también se aplica a las ciencias sociales. Entonces, no tiene que ser un proceso, aunque en algunos sitios tuvo un carácter que se podría llamar revolucionario, en el sentido de que se aplicó a toda la población. Pero no tiene por qué aplicarse a toda la población. Y el caso luego posterior de Estados Unidos, con la influencia puritana, creó otra masa crítica de otro tipo. Y se crea aparece una forma de gobierno distinta, etc. Y esto es la peculiaridad del mundo protestante, ¿no? Y además el problema es que se fija una diferencia, entonces ya nosotros ya no somos como aquellos, somos mejores o hacemos las cosas mejor, y entonces al surgir este antagonismo se refuerzan las cosas. Entonces uno piensa que, bueno, nosotros podemos hacer esto porque somos católicos o porque somos protestantes lo podemos hacer, o nosotros no y tal. Se crea un... De todas maneras, cuando hay que ir a ver a temas objetivos, yo cuando hice ese artículo incluí unas valoraciones que hace el Banco Mundial sobre la efectividad del gobierno. Y ahí se ve que hay países católicos que tuvieron una alta efectividad del gobierno. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su aventura particular y en el caso de España estaba bastante alto. No estaba a niveles como los de Finlandia, pero estaba pues un nivel pues parecido al de Alemania o Estados Unidos.
¿En qué? Perdona.
Es un país.
Sí. Perdona, Luis. ¿En qué época?
En el año 2000.
Ajá, gracias.
Del 2000 al 2003, pero luego cuando pasa el 11M hay una especie de desquiciamiento. Se nos ha ido bastante la bola en aquel momento. Aparte que se vivía... Se hizo un esfuerzo para entrar en el euro y al Estado se le se le apretó bastante para que fuera muy eficaz en su labor. Y pero luego ya se ya yo creo que el país se desquició, que luego bueno se empeoró con la burbuja inmobiliaria y entramos en una dinámica colectiva bastante irracional. Entonces, claro, el que siempre queda de primero en estas mediciones de efectividad del gobierno es Finlandia, casualmente. Finlandia, que es un país que no es de cultura germánica, con lo cual el tema de la lengua, que yo entiendo que es cierto, ¿no? Que la lengua estructura el pensamiento y afecta mucho a la forma de actuar de las personas y de los colectivos. Es cierto, esto, por ejemplo, el caso se ve entre los japoneses también. Pero ¿qué pasa? Tenemos el caso de Finlandia, que no es de la, hay una minoría sueca, que son como el 9% de la población, más o menos, pero que no son de lengua germánica, ¿no? Pero son de cultura luterana. Ellos, a pesar de que estuvieron bajo gobierno ruso más de 100 años, en estos cambios de ciclo generacional hubo uno en que Suecia pierde Finlandia y queda del lado de bajo gobierno ruso. Y en el siguiente ya consiguen ser independientes, ¿no? A principios del siglo XX. Lo que vemos en Finlandia se está poniendo de forma equivocada como un ejemplo de que su crisis es por culpa del euro. Y no es cierto. La crisis de Finlandia tiene un nombre muy concreto que es Nokia. Nokia es una empresa que ha despedido 50.000 trabajadores. Ahí la parte más importante estaba lógicamente en Finlandia, aunque ellos tenían centros de producción en otros sitios. Y desde aproximadamente el año 2003 empiezan a tener problemas. Y bueno, esto se agrava con la crisis de 2008 y entonces se les empieza a disparar el déficit y la deuda pública. Ellos ahora mismo la deuda pública no es un problema serio, porque está cerca del 65%, pero sí es un problema. Es un problema porque no consiguen crecer y tienen un estado de bienestar que, lo mismo que decía para las pensiones antes en el sur de Europa, allí se extiende no solamente las pensiones, sino los subsidios de desempleo, ¿no? En nuestro país pasa en cierta medida, pero allí es más todavía. O sea, se intenta que la persona, aunque pierda el trabajo, su nivel de vida no caiga. Pero ¿qué pasa? Ese nivel de vida lo está manteniendo alguien, lo está pagando alguien. Entonces, claro, en una situación distinta o con inflación alta, de alguna manera el peso de la deuda no es tan fuerte sobre los presupuestos. Pero claro, ya cuando entran todos los países, hemos entrado a una situación de prácticamente deflacionaria, las condiciones sistémicas de la economía mundial son deflacionarias realmente. Y eso solo se combate reduciendo el paro. Entonces, están metidos en una trampa. Metidos en una trampa y supongo, porque son un país que a pesar de su pequeño tamaño han tenido una impronta en la historia reciente del mundo que no es normal, no es común entre los países de ese tamaño, menos todavía. Yo supongo que conseguirán salir adelante, pero tienen un problema de deuda importante. La gente tiende a creer que, bueno, si tienes el 100% del PIB de deuda, tampoco es tan grave. No, es muy grave. Un 100% de deuda del Producto Interior Bruto significa que el Estado debe el equivalente a dos veces sus ingresos. Y el Estado no es como una familia que puede recortar muchas cosas. Hay cosas que no puede recortar. Por ejemplo, los finlandeses ahora están aumentando el gasto en defensa por todo el problema en Rusia. Y luego la población también va envejeciendo, aunque allí envejece menos que aquí, porque el problema demográfico, ellos suelen tomar todas las decisiones, como suele ocurrir en los países nórdicos, de forma muy racional. Y una de las razones por qué son un país tan racional es que ellos están dentro de la cultura nórdica. Y en la cultura nórdica ha influido mucho el Nobel. El Nobel fue un fenómeno casi tan potente en estos países como la reforma, en el sentido de que afectó la cultura de una manera muy potente. Y llegó a todo, se hizo popular, o sea, no solamente se quedó en las universidades, esas cosas que comentan los académicos y tal, sino que afecta la mentalidad y la racionalidad del pueblo. Y claro, esto fue, si ya eran de por sí muy racionales, por esto que hablamos antes de la reforma, pues ahora más. Pero aún así tienen problemas, ¿eh? Porque la situación es complicada a nivel mundial. Entonces, claro, y es parte de su otra razón que no tiene nada que ver con el euro es Rusia. O sea, que es un mercado muy importante para ellos. Que es, después de Alemania, es probablemente era el mercado más importante. Entonces es una situación complicada, pero no se le puede echar la culpa al euro. Y de alguna manera son un país pequeño del norte, después de ver el caso griego, el caso finlandés también tiene su interés.
Pues Juan Carlos, ¿tenéis algo que añadir sobre este particular o como llevamos un buen rato de programa pasamos a los siguientes?
Siguiente, por favor.
Sí. Bueno, pues Juan Carlos, cuéntanos. A ver, teníamos aquí en el orden del día los datos de creación de empresas en España y el índice de confianza empresarial. ¿Cómo le va a los empresarios españoles?
Déjame que haga un 30 segundos de un tema de Finlandia.
Claro.
Hace un año más o menos coincidí en una comida con el embajador de Finlandia en España, un tío muy majo, y ¿sabe lo que me contó? Que en ese país, en su país, un primer ministro, que normalmente nadie sabe cómo se llaman, ¿no? Nadie lo sabemos cómo se llaman los primeros ministros en este país, ¿no? Al fin y al cabo es un país que tiene 200.000 millones de Producto Interior Bruto, tampoco representa mucho, un poco menos que Grecia. Pues un primer ministro, resulta que un día se gastó, no sé si 20 o 30 euros con la tarjeta de crédito de presidente. ¿Sabes lo que pasó?
Dimisión al canto.
Dimisión. El primer ministro dimitió por usar la tarjeta de crédito. Así que vayamos tomando nota de ciertos comportamientos. Vayamos tomando nota. Mariano, Pedrito, Pablo, mi compañía.
No, pero es importante el punto que ha sacado Juan Carlos, porque ya es momento, con lo que Grecia se ha visto, que los votantes pidan responsabilidades a los políticos que no cumplen o bien que prometen imposibles para luego no cumplir, ¿no? Me refiero a unos capitaneados por un señor de izquierdas que lleva coleta, ¿no? No sé si me explico.
Pero, Carlos, hombre, yo creo que el hombre ha intentado cumplir, lo que pasa es que no le han dejado, no es lo mismo.
No, hombre, no.
No es lo mismo hacer como Rajoy.
No, vamos a ver, Ada Colau, que dijo que iba a ganar lo mínimo, la semana pasada decidió que no, que ya iba a ganar tanto como el anterior, 80.000 euros por año, pero no solo. Ha contratado
pero
a su pareja de asesor. No solo,
¿sabes, Carlos?
Aquí en Madrid tenemos a Carmena. Sí. El marido de su sobrina lo ha contratado también, ¿no? O sea que ya va a ser hora de que la gente vaya tomando nota,
hombre, lo del sueldo,
la gente que promete, pero, hombre, Carlos, y no cumple.
Lo del sueldo de Colau es que directamente ella sola no puede elegir el sueldo que se pone.
No, sí. Había renunciado a cobrar el máximo y la semana pasada decidió que no, que iba a ganar el máximo.
No, los sueldos los elige el pleno, ¿eh? Los elige el pleno. Lo eligen entre todos y luego lo que hacen es como hace Carlos Sánchez Mato, por ejemplo, que él dice, bueno, yo pienso que tengo que ganar hasta aquí, el resto lo dono a donde sea. Pero bueno, más allá de eso, que te quiero decir que no es lo mismo incumplir como hace Mariano Rajoy, que porque soy así, por la cara que traigo, que hombre, incumplir como Tsipras, que joder, el hombre yo creo que lo ha intentado dentro de lo razonable, ¿no? Vamos.
Bueno, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y segundo apunte, y perdona que os corte. Finlandia lleva 3 años en recesión. 3 años seguidos ya en recesión. Pero al contrario que en España, el PIB per cápita sube. Es decir, que estos finlandeses, les cae el negocio, facturan menos, pero consiguen que su familia reciba más dinero cada año. Cosa que aquí ha sido todo lo contrario. O sea, en recesión, las familias se les ha desplomado los ingresos. Y ahora en esta mentirosa recuperación, ya veremos los datos del segundo trimestre, siguen desplomados los ingresos. Así que quería hacer estos dos breves apuntes para que sepamos cómo se la gastan en Finlandia y cómo no la gastamos aquí en España.
Pues están bien hechos. Pues venga, Juan Carlos, vamos con los dos últimos temas que yo creo, además, que son muy interesantes. Venga, empresas en España, datos de creación e índice de confianza.
Bueno, vamos a ver, muy simple. En el hasta mayo, se han creado en España 8.000 sociedades nuevas y se han disuelto 1.360. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se han creado un 1,9% menos de sociedades que hace un año. Por lo tanto, no parece muy lógico que en un entorno de supuesta recuperación, ¿no?, respecto a hace un año, se estén creando menos empresas que hace un año. ¿Y dónde se están creando estas nuevas empresas? Pues es que esto es lo que a mí ya personalmente me preocupa, ¿no? Que es que más del 70% de las nuevas empresas son o comercios o empresas relacionadas con la construcción. ¿Qué os parece?
No sé, te quería preguntar si es posible, si hay datos de la creación de sociedades limitadas unipersonales y sociedades anónimas unipersonales, porque eso indicaría la creación de mini microempresas.
Sí. Vamos a ver. Prácticamente son todas limitadas unipersonales.
Ah, vale.
Bueno, básicamente.
Ya.
Entonces, como os decía, pues la gran. O sea, pero, por ejemplo, en la industria, ¿no?, que son lugares que, en mi opinión, deberían ser básicos, ¿no?, o en el sector de las tecnologías de la información. Pues es que apenas entre ambos llegamos a 700 empresas, ¿no? Es que entonces, evidentemente, esto no son buenos síntomas, ¿no?, para el crecimiento ni para sanear una economía. O sea, insisto, la gran mayoría es comercio, construcción, hostelería e inmobiliarias y financieras. Y, o sea, es que es acojonante. O sea, es que es más de lo mismo. Es más de lo mismo. No sé, Luis, ¿tú qué opinas?
Sí, bueno, vamos a ver, el crecimiento y las soluciones de España vienen, por un lado, por sus empresas que ya existen, y ahí es importantísimo que el sistema financiero sea esté en forma y funcione como debe funcionar, y no como ahora. Y por otro lado, las empresas nuevas. Entonces, todo esto de que aparezcan, claro, es que probablemente haya gente que ha tenido que ha cerrado, que se ha reestructurado o se ha escondido o ha desaparecido durante todo lo largo de la crisis y que ahora vuelve a salir a flote y sabe hacer cosas muy concretas. Una de ellas es esa relacionada con el sector inmobiliario. Luego del comercio, claro, España ha entrado en una etapa de expansión. Lo que pasa es que la gente confunde la expansión y la recuperación con volver a lo de antes. Y en algunas cosas se parece a lo de antes, en otras no. Entonces, en la expansión, ¿qué ocurre? Que hay mucha absorción de paro. Y este paro consume. Y se genera un círculo virtuoso que hasta que se agota. Y en esos momentos en que el consumo está activado, lógicamente el comercio tiene alguna posibilidad. El pequeño comercio. Porque en condiciones normales en los que sobreviven son los grandes. O gente muy competitiva en el pequeño comercio que ha sabido hacer muy bien sus clientes, que son muy profesionales y realmente llevan el negocio como Dios manda. Pero luego, claro, aparece todo este tipo de nuevos empresarios. La gente lo critica todo esto, que es muy cutre. Oye, no es lo que hay. Y lleva tiempo reconvertir todo esto. Hay un tema ahí, hay muchos temas culturales de por medio. Es un tema muy complicado. Y todas esas cosas hay que ser muy realistas. Es decir, a la hora de plantearnos salir de los problemas que tenemos, hay que ser muy realistas. Y en los presupuestos españoles hay cosas que son totalmente irrealistas. Y hay cosas que son de gasto social, que vienen, que se pudieron pagar con la burbuja inmobiliaria, que ya se ve que eso no se podía, ahora no se puede pagar. Y la única manera es buscar alternativa. Y en la búsqueda de alternativa, siempre lo he dicho, el sector financiero es básico, no se ha hecho la reconversión que había que hacer, que una reconversión que antes requiere una reforma del Banco de España. La última noticia que vi yo del Banco de España que me llamó la atención fue que estaban pidiendo menos información a los bancos porque al parecer no tienen personal suficiente para analizarla. Pero vamos a ver. Si parte de los bancos los controla ahora el Banco Central Europeo, a usted le debería ser sobrar gente. ¿Cómo me dice? Claro, entonces resulta que a ver si la crisis es, que ya lo sabemos que sí, por mala supervisión. Y aún así no se hace nada, ¿no? Entonces, claro, tenemos toda una serie de limitaciones que no queremos cambiar. Queremos seguir con lo mismo y a ver si siendo un poco más radicales lo arreglamos. Y yo creo que no, que se va a poner peor, como en Grecia, parecido. Y así lo veo.
Carlos.
Sí, yo te quería preguntar, Luis, si precisamente ves que este gobierno no tiene ningún plan alternativo de modelo para sacarnos de la crisis, toda vez que lo que quieren es más plan campamento, más plan Manzanares, etcétera. Entonces, bueno, quieren volver a lo mismo cuando está demostrado sobradamente en economía que cuando un sector ha llevado a la crisis, ese mismo sector nunca capitanea la recuperación posterior. O sea, esto es un hecho histórico que está así establecido.
Y sí, este no, bueno, gobierno... vamos a ver, la gran bondad que digamos, por llamarlo de alguna forma, que tiene el PP es que ellos saben crear confianza empresarial. Y son de alguna manera el polo opuesto de Syriza. El gran defecto es que no tienen modelo productivo. Entonces, yo creo que no lo tienen porque ellos no quieren tocar la estructura bancaria. Y yo creo que sin tocarla no hay cambio de modelo. Entonces, ¿qué ocurre? La recuperación viene, entre otras razones, porque se mejora la confianza, eso es indudable, pero en gran parte porque, por un lado, muchas empresas no les ha quedado más remedio que potenciar el sector exterior, y ese es un mérito de ellos solamente, y el gobierno no tiene nada que ver. Luego, hay ya todo un consumo represado por la crisis, por el paro, por las familias tenían que atender a sus familiares, no sé qué y tal, y en la medida en que ya eso se va desahogando, hay todo un consumo retrasado de todo, ¿eh? De electrodomésticos, calzado, ropa, todo lo que te imagines, informática, coches, todo. Y eso se está activando porque es que no se puede prolongar más, no puede estar, tú no puedes seguir un ordenador que te hace perder la mitad del tiempo que se arranca y se cuelga y lo que sea. Entonces, claro, hay cosas, y eso tampoco tiene ningún mérito el Partido Popular. Entonces, hay esos dos factores que son, para mí son los principales de la recuperación del PP, pero que de alguna manera se han potenciado con esta mejora de la confianza. Hay que pensar que, por ejemplo, para que Grecia empiece a mejorar, tendría que empezar a funcionar con unos datos de crecimiento parecidos a los de España. Y en España estamos viendo lo que pasa con la recaudación, que va muy despacio, va mucho más despacio que el crecimiento del Producto Interior Bruto. Entonces, si en Grecia se les ha caído la recaudación, no lo han tomado en cuenta para el rescate, y el rescate no se ve que oriente la economía griega hacia unos crecimientos de unos niveles parecidos a los españoles, yo no le veo a ese rescate, no le veo mucho futuro. Y el caso nuestro es una cosa bastante peculiar, porque nosotros tenemos un tejido, cuando se empiezan a hacer inventos con la economía española, el nivel industrial español era muchísimo superior al griego. Y ellos empezaron a hacer sus inventos también. Y claro, ellos se encuentran ahora con muy poca industria, nosotros todavía nos queda bastante, porque por ejemplo el sector del automóvil es muy potente, aunque está en una crisis particular, muy seria, que no se jueguen el futuro del sector con las alegrías que hay ahora, porque además eso depende de la demografía europea principalmente. Entonces, Claro, nuestro sector industrial y de comercio exterior está funcionando bien y tenía más potencial que el griego. Pero el camino todavía no está, no, todavía no vamos por buen camino. Así es como lo veo.
Bueno, pues si os parece bien, que ya vamos, estamos muy cerca ya de la hora de programa, para no extendernos demasiado, pasamos al último de los temas, que yo creo que además es un tema que interesará muchísimo a la gente, como es la reciente reforma del IRPF que nos ha traído Mariano. A ver, Juan Carlos, cuéntanos cómo va a afectarnos esto.
Bueno, pues es una nota que me ha facilitado mis colaboradores legales. Y quería compartir con los oyentes, si queréis voy dando algunos datos y ya pues vais dando alguno una opinión por ir por partes. Bueno, básicamente los grandes grupos, que sería el ahorro, ¿no? Por un lado, pues el ahorro pues ahora se va a establecer a partir del 12 de julio, según un nuevo Real Decreto que se ha aprobado. Todo aquello que vaya de 0 a 6.000 euros va a tributar el 19,5, hasta 44.000 en el 21,5 y en adelante el 23,5. ¿Vale? Esto van a ser el gravamen que va a haber para este tipo de retribuciones. Y en lo que se refiere a los rendimientos del trabajo, ¿no? Que es a lo que la gente pues más evidentemente más le afecta por cuenta ajena, pues aquellas personas que cobren hasta 12.450 euros brutos anuales les van a aplicar el 19, hasta 20.200 el 24, perdón, el 19,5 y el 24,5 respectivamente, hasta 35.200 el 30,5, hasta 60.000 el 38 y a partir de ahí en adelante el 46%. Esto en resumen quiere decir que van a bajar alrededor de medio punto todas estas estos gravámenes, salvo para los que más cobran, que les van a bajar un punto, ¿no? En concreto los dos últimos tres, ¿no? Va a pasar del 39 al 38 y del 47 al 46. ¿Hasta aquí alguna cuestión que queráis comentar?
¿Carlos, Luis?
No, ninguna.
No.
Continúa, Juan Carlos.
Bueno, pues luego hay una serie de rendimientos de estos que diversos que mucha gente pues a lo mejor los desconoce u otras veces hace este tipo de actividades pero no sabe muy bien qué paga o simplemente no las declara. Pero bueno, también es bueno que sepan cómo va a quedar esto. Por ejemplo, todos los rendimientos que sea de aquellos que imparten cursos, dan coloquios, conferencias, seminarios y todo esto, ¿a que no sabéis cuánto tributa eso?
No, ni idea, pero bastante.
Bueno, pues eso va a pasar del 19 al 15, ¿vale?
Ah, qué bien.
Así que si nuestro amigo Zapatero o nuestro amigo Solves y toda esta gente va por ahí dándole la brasa a alguien, o el Aznar, pues van a tributar cuatro puntitos, ¿no?
Muy bien.
Todo queda en casa.
A los amigos, ¿vale? Sí, señor.
Vale. Por ejemplo, aquellos que, digamos, se dedican a profesiones de recaudadores municipales, mediadores de seguros, o que utilicen, digamos, servicios de externos y delegados comerciales, pues, por ejemplo, estos que venden billetes de lotería y todas estas cosas, ¿vale? Pues van a pasar del 9 al 7%, ¿no? Dos puntitos. Los rendimientos del capital mobiliario, que esto sí que afecta a mucha gente, porque básicamente son los alquileres, ¿no? Y las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de reembolso de acciones y deuda pública y todas estas historias, ¿vale? Pues va a pasar del 20 que hay ahora al 19,5. Esto siempre va en paralelo con los rendimientos del ahorro, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí?
No, no.
No, no.
Bueno, luego viene aquí otra serie de rendimientos que también no suelen estar muy a la vista de la gente. Por ejemplo, ¿qué pasa con los rendimientos percibidos por administradores, miembros del consejo de administración y juntas, ¿no? Y todo este tipo de órganos representativos? Estos, pues bueno, van a pasar del 37 al 35, ¿vale? Dos puntitos. Aquellos trabajadores que, por suerte o por desgracia, pues estén desplazados del territorio español, ¿vale? Y que a esta gente pues se les aplica un régimen especial de tributación, que está en el 93 de la ley. Pues bueno, si esos ingresos exceden de 600.000 euros anuales, pues el porcentaje se queda como está, en el 47%. Ejemplo de estos señores o señoras pueden ser cónsules, embajadores, altos comisionados y luego también representantes de empresas privadas que operen en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, el consejero delegado de Telefónica en las Américas o coño, algo parecido. ¿Vale? Y otro tema importante es el tema del rendimiento del capital mobiliario de derivados, ¿vale? O de planes de pensiones a largo plazo. Bueno, pues este se queda como está, en el 20%. Así que los señores que tengan planes de pensiones, pues ya saben que esto de momento, hasta enero del año que viene, se queda todo como está. Y bueno, básicamente, pues esto es un poco el resumen de las consecuencias que tiene el Real Decreto 9/2015 que se ha aprobado en julio y que entra, digamos, con efecto retroactivo, ¿vale? Desde enero del 2015.
Y Juan Carlos, ¿hasta qué punto esto es una rebaja real? O sea, es una rebaja real, evidentemente, respecto a lo que había, pero recordemos que antes había subido el IRPF Mariano, con lo cual, ¿hasta qué punto es una rebaja o hasta qué punto es devolvernos a la situación previa?
No nos devuelve a la situación previa.
Todavía no hemos alcanzado
no,
eso.
No. Nos rebaja un poco lo que nos pusieron y luego en enero del 2016 nos acercarán otra vez a la situación previa, pero no será. Pero es que claro, ojo, porque aquí nos están vendiendo todo el tema este de que nos bajan el IRPF. Pero ¿de qué nos sirve esto si luego nos suben otros impuestos? ¿O nos penalizan el invertir en autonomías renovables? ¿Me entendéis lo que quiero decir con esto?
Sí, sí.
O sea, que al fin y al cabo esto va a suponer un pequeño ahorro para los que ganan poco, menos ahorro para los que ganan mediano y más ahorro para los que ganamos más. O sea, es que es lo de siempre.
Sí.
Sí, sí. Esto es lo de siempre. O sea, sí. Así de simple. O sea, ya vi, el de las conferencias va a pagar menos. Y así de simple. Es que es así de simple.
Sí, sí, bien definido.
Claro, ya está. No hay más historia.
Sin más.
No hay más cera que la que arde.
Bueno, Carlos, ¿quieres comentar algo?
Sí, que esto va a aumentar más el déficit público español en un momento en que no es precisamente bueno, por la caída de recaudaciones de la crisis, ¿no? Entonces, yo no creo que esto sea, no creo que sea bueno para las cuentas de España. Nos seguirán mandando, imagino que tío Mario Draghi nos mandará más remesas de dinero recién impreso del Banco Central Europeo y, bueno, vamos a ver cómo termina la aventura, que el año que viene, después de las elecciones, veremos cómo quedan realmente las cosas, pero seguro que van a quedar muy feas, muy feas.
Luis Riestra, ¿quieres añadir algo más?
Sí, bueno, la verdad es que todo el tema de la suficiencia fiscal del Estado, cómo se deciden las aplicaciones de las apropiaciones que hace el gobierno de los impuestos y la estructura productiva es un tema que no se puede comentar en 5 minutos, ¿no? Pero yo, todo esto siempre, todas estas decisiones que toma un gobierno que no es representativo, pues a mí, para mí siempre son o electoralistas o atienden a intereses espurios.
Sí, porque igual el adelanto, ¿no? Porque esta medida, que recuerden todos, que estaba prevista para mucho más tarde, se ha adelantado en una clave, como tú muy bien apuntas, Luis, faltaba esta perspectiva claramente electoralista, con las elecciones a la vuelta de la esquina.
Sí, no, aparte que se toca un montón de colectivitos, digamos, vamos a ponernos a buenas con todo este grupito de un montoncitos de gente y tal, y de alguna forma yo entiendo que para el PP lo de subir los impuestos va en contra de su ideología, eso está clarísimo. Y esto es una forma de intentar redimirse.
De su ideología, estamos medio religiosos, digamos.
Y es intentar redimir su pecado inicial. Pero realmente, es que como han hecho tan poca pedagogía de la situación del país, de lo que hay que hacer y todo esto, es que eso es muy cansado. Y el señor Rajoy prefiere estar allí fumándose puros en la Moncloa. Entonces, claro, realmente es muy patético.
Pues sí, es una buena palabra para terminar de definir aquí el asunto de Mariano. Pues vamos a dejar el programa por aquí, señores, que llevamos ya un buen tiempo, ya llevamos una hora casi 10 minutos o 10 minutos, así que Luis Riestra, muchísimas gracias por estar aquí en Economía Directa.
A vosotros por invitarme.
Un placer, Luis. Don Carlos Muñiz, muchísimas gracias por estar aquí. No se enfade conmigo, porque le llevé la contraria con el sueldo de Colau.
No hay problema, esto es una democracia, al menos en teoría. Gracias por invitarme.
Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias por venir hoy aquí también.
Nada, muchas gracias, con tu permiso voy a volver a repetir el mensaje de la semana pasada.
Hombre, muy bueno, atentos todos.
Si alguno de los oyentes de Economía Directa está pensando en matricularse en un posgrado, en un MBA, en la Universidad Politécnica de Madrid, que se imparte un MBA muy, muy bueno y muy decente, en el grupo de Ingeniería de Organización. Si llaman o se personan allí para obtener información y dicen que van de mi parte, les harán un 20% de descuento. Simplemente quería comentar eso y gracias como siempre y hasta la semana que viene que nos hablamos.
Ahí está, sí señor, hasta la semana que viene. Pues muchísimas gracias Juan Carlos Bermejo, Carlos Muñiz y Luis Riestra. Aquí despedimos el programa. Como sabéis, a partir de aquí los comentarios son enteramente vuestros. Nos podéis escribir lo que queráis en www.colectivoburbuja.org y www.ivox.com. Podéis también colaborar con Colectivo Burbuja. Ya sabéis que esto es un proyecto que se nutre de las aportaciones desinteresadas de la gente, entonces podéis asociaros, podéis colaborar con nosotros, con Fuerza de Trabajo, o incluso podéis obtener un libro en el proceso. Ya sabéis que tenemos una pequeña aventura editorial con el libro Tu casa no es tuya, es del banco, y además le echáis una mano a la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, que ahí es nada. Así que por nuestra parte nada más, nos vemos muy pronto aquí en Economía Directa, aquí en Colectivo Burbuja.